Matt está en su carrera diaria a punto de alcanzar la marca de los 5 kilómetros. Pero hoy tiene una parada extra que hacer en el local de un agente de Western Union. Esto es porque se entusiasmó al escuchar la noticia. Por una tarifa de transferencia de $2.90, ahora puede enviar dinero a más de 200 países y territorios en todo el mundo. ¡Vamos, Matt! ¡Vamos! Visite hoy a su agente de Western Union más cercano. Este servicio es proporcionado por Western Union.
FX Gains Apply.
Boletín de noticias con Esther Lozano.
Victoria reporta 43 nuevos casos de COVID y 9 muertes más en las últimas 24 horas. El director ejecutivo de la minera Río Tinto dimite por la destrucción de un lugar aborigen sagrado. Las manifestaciones de protesta por la brutalidad policial en Colombia dejan un saldo de 10 muertos y decenas de heridos por heridas de bala. Estos son los titulares del viernes 11 de septiembre. El premier de Victoria, Daniel Andrews, dice que la caída en el número de casos de COVID en áreas regionales es un ejemplo de que las restricciones están funcionando. Victoria ha registrado 43 nuevos casos de coronavirus en las últimas 24 horas. Es el segundo día consecutivo en que disminuyen el número de nuevas infecciones. El estado también ha registrado 9 muertes, 7 de las cuales están relacionadas con la atención a personas mayores. La media en el número de nuevos casos en zonas regionales de Victoria durante los últimos 14 días es ahora de 4,7 por día. Andrews dice que esto significa que la reapertura de las áreas regionales de Victoria podría acelerarse.
What we've achieved in regional Victoria, we absolutely can and will achieve in metropolitan Melbourne.
Lo que hemos logrado en la región, en zonas regionales de Victoria, lo podemos lograr y lo lograremos en la zona metropolitana de Melbourne. Pero debe hacerse bien, debe hacerse de forma segura y estable. No se puede esperar mantener los números bajos si primero no los llevamos a un nivel muy bajo. De lo contrario, se corre el riesgo muy real, de hecho, la probabilidad de que nuestra apertura no dure mucho y que estemos todos encerrados nuevamente, decía Andrews. Solo 74 de los 1.336 casos activos de COVID en Victoria se encuentran en zonas regionales y unas 140 personas en el estado están hospitalizadas, de las cuales 12 están en cuidados intensivos. El director ejecutivo de la empresa minera Río Tinto, Jean-Sébastien Jacques, ha renunciado por la destrucción por parte de la empresa de un lugar sagrado indígena. El señor Jacques solo permanecerá hasta que se encuentre su reemplazo o hasta marzo del próximo año, lo que ocurra primero. La compañía ha estado bajo presión durante meses por la destrucción de Juukan Gorge en Australia Occidental para expandir una mina. Ha habido una investigación sobre el asunto dirigida por el órgano de dirección de la empresa. Varios otros ejecutivos de Río Tinto también han renunciado. El primer ministro Scott Morrison ha expresado su pesar por el caso de una mujer de Canberra que no pudo asistir al funeral de su padre en Queensland debido a las restricciones fronterizas. Morrison le pidió a la premier de Queensland, Anastasia Palaszczuk, que permitiera a Sarah Kasip salir de la cuarentena de hotel donde se encontraba para asistir al funeral de su padre ayer jueves, pero la solicitud fue denegada. Palaszczuk ha acusado al primer ministro de intimidarla por el cierre de las fronteras, mientras que la directora de salud, Janet Young, dice que no quiere arriesgarse a un brote. Morrison dijo en declaraciones a Sky News que fue uno de los días más impactantes para él de la pandemia del COVID.
They've got to find a better way to deal with the heart here.
Tienen que encontrar una mejor manera de lidiar con el corazón. He tratado con muchos premiers en muchos temas diferentes todo el tiempo. He tratado con la premier de Queensland sobre otros temas. Lamentablemente, hoy no tuve la influencia que esperaba tener. Pero el tiempo no vuelve atrás para Sarah. Ella nunca lo recuperará y eso me llena el corazón de tristeza, decía Morrison. Y a pesar de las intensas críticas, Anastasia Palaszczuk ha dicho que se mantendrá el estricto cierre en la frontera de Queensland. Palaszczuk dice que quiere evitar las diabólicas consecuencias económicas de una situación como la que está sucediendo en Victoria. Ella asegura que la atención debe centrarse en reducir las cifras de infección por COVID en Nueva Gales del Sur y en Victoria hasta un punto en el que se puedan abrir las fronteras de todo el país.
What I've said, and I've said it many times at these press conferences, and I'll say it again.
Lo que he dicho, y lo he dicho muchas veces en estas conferencias de prensa, y lo diré de nuevo. Si como nación podemos concentrarnos en tener bajo control a Victoria y Nueva Gales del Sur, entonces se puede establecer una fecha para abrir todo el país, decía Palaszczuk. Sin embargo, parece que se otorgará una exención a los hijos del enfermo terminal Mark Kings, que viven en Nueva Gales del Sur, para que puedan visitar a su padre en Brisbane para despedirse de él. En unos minutos, hora 13, ampliará esta información. Y en otros asuntos, una nueva encuesta afirma que 4 de cada 5 australianos que viven con pagos de asistencia social por la pandemia se verán obligados a saltarse comidas si se reduce el suplemento de coronavirus. El gobierno federal planea recortar el pago adicional en $300 a la quincena después de que alrededor de 2,2 millones de solicitantes de empleo, jóvenes y padres hayan recibido $550 quincenales durante la pandemia. Esto dejará a 2 de cada 5 personas viviendo con menos de $14 por día después de pagar el alquiler. La mitad de los encuestados dijeron que como resultado de estos recortes tendrán que racionar sus medicamentos. El Consejo Australiano de Servicios Sociales dice que el suplemento debe permanecer por más tiempo y que se debe legislar un aumento permanente del pago de Job Seeker y otros pagos de asistencia social. Nos vamos ya a Latinoamérica. En la capital de Colombia, en Bogotá, los disturbios por respuesta a la brutalidad policial han resultado en al menos 10 muertos por heridas de bala y más de 200 heridos, 66 de ellos también por armas de fuego. Según el balance de las autoridades, la noche del miércoles hubo además múltiples destrozos en medio centenar de puestos policiales. La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, denunció el jueves que la policía empleó indiscriminadamente la fuerza y las armas de fuego en las protestas. Según explicó ella, 6 de las víctimas tenían entre 17 y 27 años y todas fallecieron por heridas de bala. Escuchamos a la alcaldesa de Bogotá, Claudia López Hernández. Sonido de AFP.
Lo que pasó anoche en Bogotá no es solamente lamentable, es posiblemente lo más grave que haya pasado en nuestra ciudad. Al uso indiscriminado de armas de fuego no se le puede considerar abuso policial, eso es un atentado directo a ciudadanos inermes, a civiles, jóvenes en su inmensa mayoría.
Las manifestaciones y disturbios se extendieron a ciudades como Medellín y Cali. Estos estallaron tras la agresión policial a Javier Ordóñez, un hombre de 46 años que murió tras recibir en el suelo repetidas descargas con un arma eléctrica en circunstancias que las autoridades están investigando. El ataque fue filmado por uno de sus amigos. El jueves, el presidente de Colombia, Iván Duque, envió sus condolencias a la familia de Ordóñez y volvió a prometer una investigación rigurosa, pero rechazó que se estigmatice a los uniformados por responsabilidades de algunos de ellos.
Yo quiero hacer un llamado a la calma y a la serenidad, pero al mismo tiempo a la confianza en las instituciones independientes de nuestro Estado de Derecho.
Las manifestaciones continuaban en la noche del jueves con cortes de carreteras y el llamamiento a la calma de las autoridades. La alcaldesa de Bogotá insistió de todas formas en una reestructuración profunda de la policía. Aseguró que en lo que va de año se han presentado 137 denuncias por uso excesivo de la fuerza de la policía en Bogotá. Y se acelera la carrera por una vacuna contra el COVID junto con las dudas y promesas de la comunidad científica. El jueves, la revista científica The Lancet anunció haber pedido aclaraciones a los autores de un estudio sobre la vacuna rusa que destacaba sus resultados prometedores después de que un grupo de expertos pusiera en dudas sus conclusiones. En una carta abierta a la prestigiosa revista médica firmada por una treintena de investigadores, el científico italiano Enrico Bucci cuestionó la verosimilitud de los datos del estudio de la vacuna rusa debido a posibles incoherencias. El Ministerio Ruso de Sanidad defiende que la vacuna llamada Sputnik V desarrolla una respuesta inmunitaria sin efectos indeseables. Esta misma semana, las autoridades empezaron a probar la vacuna entre 40.000 habitantes de Moscú como parte de la tercera y última fase de ensayos clínicos. Según la Organización Mundial de la Salud, existen actualmente 35 proyectos de vacunas en el mundo que se hallan o están a punto de ingresar en la última fase de ensayos clínicos. Y América Latina sumó el jueves más de 8 millones de casos de COVID en momentos en que algunos de los países más afectados comienzan a mostrar una tendencia a la baja en los números. El promedio diario de casos en la región bajó a algo más de 67.000 en la última semana hasta el miércoles, frente a un promedio diario de 80.500 en los 7 días previos. Esto según un recuento de la agencia de noticias Reuters, que toma como base las cifras divulgadas por los gobiernos. Brasil sigue encabezando la tabla de contagios en la región con más de 4,2 millones de casos, aunque sus autoridades apuntan a un descenso en el número de infecciones los últimos días. El promedio de casos bajó también levemente en Perú, Colombia y México, los países con más contagios después de Brasil. Argentina, por su parte, con más de 500.000 de casos, superó a Chile para ubicarse en el 10º lugar entre las naciones con más contagios en el mundo. Mientras en España los casos siguen incrementándose sin freno. El jueves se notificaron más de 10.700 nuevos casos y las autoridades suman 71 nuevas muertes en las últimas 24 horas, lo que deja un total de muertos desde el inicio de la pandemia en España en 29.700 fallecimientos. En las finanzas, el dólar australiano se cotiza hoy a 72,6 céntimos de dólar americano y a 61,4 céntimos de euro. Y en los pronósticos del estado del tiempo para hoy, Perth presenta nubosidad y 19 grados de máxima. Adelaide, nubes con 26 de máxima. Melbourne, nubes y viento con 20 grados. Canberra, nuboso con tendencia a clarear y 17 de máxima. Brisbane, lloviznas con 19 grados. Sydney, nubes parciales con 20 de máxima. Y Wollongong, nubes también con 19 grados. Hasta aquí el boletín de noticias de Radio SBS. Te invitamos a continuar en nuestra sintonía porque ya llega Hora 13 con mucha más información. Mañana otro boletín a la una. Muy buenas tardes.
¿Quieres escuchar más historias como esta? Descárgatelas en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o en tu plataforma de podcast favorita.